Hola a todos y bienvenidos al programa número 31 de Días de Cuarentena, vuestro podcast de entretenimiento para intentar haceros pasar un ratito llevadero durante este encarcelamiento que tenemos encima. Pero yo tengo aquí a mi compañero de celda, Michael. Michael, muy buenas.
Muy buenas, Paco. Oye, es verdad que ahora somos compañeros de celda, tal y como establecimos el otro día. ¿Verdad? Eso es. ¿Qué hacen los compañeros de celda? ¿Quién duerme arriba y quién duerme abajo?
Mejor tú arriba, porque como se caiga la litera con mi peso, o sea, ibas a pasarlo mal.
Madre mía. Yo dormía en litera, pero claro, yo dormía siempre abajo, porque dormía arriba era mi hermano.
Pues eso. Yo con mi peso no me atrevo a subirme la parte de arriba de una litera.
Bueno, y normalmente, si durmiésemos en litera, yo en cualquier caso, yo preferiría siempre dormir abajo, porque arriba siempre tiene que estar España. Perdón, es el meme de la litera. Habrá gente que no lo conozca.
Sí, no.
Yo, como siempre, hizo. Aportando datos
se
muy
hizo famoso,
útiles.
Se
hizo famoso. Y además en un día como hoy, que hoy es 14 de abril. Salud y tal a todo el mundo.
Mira, jolín. Yo para esas cosas no soy muy de... De efemérides y tal, no me sé las fechas de nada, nunca. Pero bueno, vámonos primero con nuestro contestador, con los mensajes de los oyentes que,
sí, señor.
Que se han portado y nos han dejado por aquí cositas. Y bueno, al amigo Mugen, por ejemplo, le ha hecho mucha gracia eso de que mis vecinos sean los trotamúsicos. Pues sí, anoche estuvieron con la guitarrita cantando una canción que no distinguí, pero que estuvieron como, y no exagero, 2 horas cantando la misma canción. Yo no sé si es que se ponen a intentar aprendérsela y tal, pero en fin, de verdad, sacadme de aquí.
Yo no sé qué es peor, porque mis vecinos ayer por la noche estaban gritando y no parecía que fuese algo amigable. Tampoco me enteré muy bien de qué me estaban gritando, pero gritaban como si estuvieran discutiendo. Y eso a las 12 de la noche, pues ya... O sea, ya escuchar a unos vecinos discutir ya está feo, pero ya escucharles a las 12 de la noche es como que da más cosica, sobre todo porque yo estaba intentando dormir.
Me da a mí que cuando todo esto acabe... Los abogados matrimonialistas, estos van a tener curro hasta, vamos. En fin, eso es lo que pasa cuando no estamos acostumbrados a convivir.
No estamos equipados para la felicidad.
No estamos equipados, no. Bueno, pues mira, tenemos aquí mensajes de programas antiguos, del programa 19, que el amigo Pablo Pazo, lo primero que nos dice, oye, que esto os habéis equivocado, sí, en vez de poner DDC, días de cuarentena, puse DDJ, días de juego, pero no, es otra cosa, ¿vale? No, era un error, la costumbre de muchos años.
Se te fue el dedo.
Y dice, bueno, que le gustó mucho la noticia que Megacorpín haya colgado los ficheros para poder imprimirse gratis el Monster, uno de los muchos juegos que os hemos comentado que están disponibles para Print and Play. Y dice que desde que se publicó había querido adquirir el juego en Chile, pero que no llega todo lo de las editoriales españolas allí. Así que nada, dice que le echará un vistazo. Y nada, que le pareció muy buena la charla del programa 19, que fue el programa en el que debutó nuestro amigo Pablo, el cajero monologuista. Y no fue el que debutó, este fue el segundo programa del cajero monologuista.
Sí, este es el que nos habló de los eventos.
Ese es. Y dice,
está,
bueno, que...
Está muy bien además allí en Chile ahora, ¿no? Tienen al presidente diciendo que va todo bien, que la tasa de recuperados por coronavirus
sí,
es
esto...
enorme.
A ver, yo no sé si aquí la noticia se ha dado bien o ha sido una confusión suya y aquí se ha tomado de manera jocosa, no sé qué, pero aquí lo que nos ha llegado desde Chile es que el presidente está contando como recuperados a los fallecidos, porque esos ya no van a transmitir el virus, evidentemente. Claro. Pero dices, no puede ser. A ver, está el discurso de él, pero debe haberse hecho un lío leyendo las notas o algo. A ver, es un político, no le vamos a asumir que sea inteligente.
Aún así, Pablo, confírmanos si el presidente de Chile... ¿Es así de serie o si ha tenido un pantallazo azul o algo?
En fin. Dice, bueno, pues eso, nos habla un poco de la temática del programa y que le pareció un análisis muy acertado, sobre todo lo del uso de realidad virtual para eventos y demás. Y bueno, dice, si alguna vez nos despertó curiosidad el episodio de la peste negra en el siglo XIV, seguramente pasamos por alto el apartado dedicado a las consecuencias económicas. Pues seguro que sí. Dice, no hay punto de comparación. A ver, no hay punto de comparación más que nada porque se estima que murió entre el 20 y el 25% de los europeos durante la peste negra, ¿vale? Esto, pues, por el momento no es tan grave. Pero bueno, sí es verdad que ahora la economía es algo tan complejo que estamos viendo que hace falta muy poco para que todo el tinglado se caiga, lo cual debería llevarnos a reflexionar
bastante
sobre si estamos construyendo el mundo con los mimbres adecuados. Pero claro, si dices algo así, eres un venezolano bolivariano comunista y tal, y así que mejor no meternos en política.
Sí, yo lo único que digo sobre lo de la peste es que está corriendo por ahí una información por las redes sociales, no sé qué bueno, si será veraz o no históricamente, pero dicen que cuando terminó la peste la gente lo celebró realizando orgías. Entonces, yo lo que quiero saber, que primero, si eso es verdad, y segundo, si hay algo planeado por ahí.
Yo me apunto, ¿eh? A la de las 7, las 8 y las 9.
Si hay algún tipo de horario y tal, bueno, todo lo que sea, por favor, informarnos
sí,
sobre
sí.
ello.
A la de las 12 porque... no, que mira, me acabo de hacer el mes gratis de Movistar y quiero ver la resistencia, pero...
Hombre, si hay algún horario de mañana, a lo mejor, Paco, yo qué sé, una sesión
pero,
matinal.
Sí, sí. Yo sí, no, sesión matinal también me apunto. En fin, pues nada, muchas cosas nos comenta aquí el amigo Pablo, poniéndose un poco filosófico y diciendo si nuestro puesto de especie superior en la Tierra queda una vez más en entredicho. Pues sí, sobre todo porque sabemos que el ser humano solo es la tercera especie más inteligente del planeta, como ya decían, se me dio el título, en la guía del autoestopista galáctico.
A ver, cuando se vayan los delfines...
Eso es. Y los segundos creo que eran los delfines y los primeros eran las ratas de laboratorio, que en realidad eran una especie alienígena que estaba haciendo estudios con nosotros.
Yo qué sé, en el momento que veis que los delfines os miran y os dicen adiós y gracias por el pescado, echaos a temblar.
Eso es, la toalla, tenés siempre una toalla preparada.
¿Vale? Siempre, siempre.
En fin, algún día habrá que hablar de... Pues esto son referencias ya muy viejunas. Yo no sé si en la generación actual la gente sigue leyendo la guía del autoestopista galáctico, pero un libro fundamental como filosofía de vida.
El libro de cabecera totalmente.
Pues sí. Y nada, nos dice también el amigo Pablo Pazo que no tenía la idea de un portal llamado Retina Latina. Esto es de cuando hablamos de roleros por el mundo.
Sí.
Y nada, dice que él mira el rol desde lejos, pero que le parece interesante el concepto de roleros por el mundo. Pues sí, la verdad es que es un curro. Sí, sí. Y bueno, vámonos con las cositas gratis de hoy, que hoy
sí,
seguimos
señor.
Teniendo cositas gratis. Y Michael, aquí veo que hay cosas tuyas, de cosas de bibliotecarios. Sí, de esas,
cosas, ¿no? De bibliotecarios, ya sabes que yo voy a tope siempre con el mundo bibliotecario. Los bibliotecarios y los documentalistas somos, al final, somos los que vamos a heredar la tierra, al fin y al cabo. Yo por si acaso también me hice periodista, no voy a ser qué, pero en principio aquí estamos muy a tope siempre con esta gente. Y es que la Asociación de Bibliotecarios y Bibliotecarias de Albacete ha creado una especie de revista para entretener al personal. En principio está dirigida a personas mayores, pero bueno, le puede servir a cualquiera. Se llama Entretenimiento para el Confinamiento y está lleno pues de pasatiempos, relatos, refranes, etcétera. Tiene también información para poder usar el sistema de préstamo digital de allí de la región. Lo han colgado en su cuenta de Google Drive y os dejamos el enlace en las notas del programa, como siempre.
Pues sí, oye, una iniciativa pues muy bonita. Y también tenemos series de televisión, porque sumándose a Amazon Prime, que ya os dijimos hace unos días que ha puesto parte de su catálogo en abierto, aunque no seas cliente, en Apple TV han hecho lo mismo. Ya sabéis que el Apple TV Plus es una plataforma que ha abierto hace poco también, con series propias y demás, y bueno, también tiene un agregador de otros contenidos. Pero bueno, aquí la cuestión es que han puesto gratis 7 series y un documental de lo que tienen en su catálogo, que por ahora es escaso, pero bueno, va creciendo. Y, hombre, yo de las series que han puesto, yo quiero destacar For All Mankind, para toda la humanidad, que a mí me encantó porque ya sabéis que soy muy trastornado de todos los temas espaciales y demás. Y, bueno, es una serie que nos pone en un mundo paralelo en el que la carrera espacial, pues, continuó muchos años porque los rusos llegaron primero a la Luna. se adelantaron por unos días a los americanos. Entonces, pues, bueno, te cuenta un poco, la serie está centrada en la NASA por dentro, en todo el politiqueo interior y demás, todos los proyectos, la competencia con los soviéticos, que están ahí empatados de a ver quién monta el pifostio más gordo en la Luna y todo lo demás. Es muy interesante. Pues a nivel técnico y demás, la verdad es que es muy chulo. Si os interesa el tema, veréis que hay actores que interpretan a personajes históricos y existentes, como Von Braun, como Jim Kranz y demás, que son históricos de la NASA. Así que, bueno, pues, oye, a mí me gustó mucho, técnicamente muy bien hecha. La serie en sí no es nada del otro mundo, no es mala tampoco, está muy bien con su tema de política. Además, es una serie que va creciendo. El primer capítulo, salvo la premisa inicial esta de que los soviéticos llegaron primero y tal, pues tampoco te dice mucho, pero conforme va avanzando, la verdad es que pilla empaque. A mí me gustó mucho y nada, a ver cuándo hace una segunda temporada.
Le tengo curiosidad por el tema y también porque a mí estas ficciones de historias alternativas me encantan, pero es que he visto que entre las que ofrece también gratuitamente Apple TV está Servant, que solo vi el tráiler en su momento y me pareció bastante perturbador. Es la serie de M. Night Shyamalan, de, sí, bueno, también conocido para todo el mundo como Apu, y
Dios.
Y que la premisa es
Apu, otro, joder, colectivo va ofendido, venga,
vamos, no, joder, pero le llamamos, todo el mundo le conoce cariñosamente a Shyamalan como Apu. No pasa nada. Sí, racista sobre el resto de la gente que piensa que eso es ofensivo. Y el caso es que la serie va de una cosa, pues eso, bastante perturbadora, y es de una chiquilla que entra de interna, de niñera en una casa. Va a aparecer de niñera de un bebé, pero es que la movida es que el bebé no es real. El bebé es uno de estos muñecos hiperrealistas. Y bueno, y hasta ahí puedo leer.
Pues nada, bueno, hay muchas series más, Dickinson, Little America y una serie infantil, Snoopy in Space, para los más peques de la casa. También está el documental Reina de Elefantes, que cuenta la historia de Atena, una matriarca elefante que guía a su familia en un épico viaje. Este documental me han hablado muy bien. Así que nada, ahí lo tenéis, Apple TV Plus, pues nada, entrad en su web, os dejamos el enlace. Y tenéis gratuito todo esto. Y bueno, música, Michael, sigue habiendo música.
Sí, sigue habiendo música. Esta tarde, noche, a eso de las 8, hora española, ¿vale? Pues ya sabéis, después de los aplausos, pues el cantautor Ismael Serrano va a dar un concierto vía streaming a través de su cuenta de Instagram y de Facebook. La cuenta de Instagram también os la dejamos ahí en las notas del programa, para que si queréis disfrutar del recital de este cantautor, pues que podáis hacerlo. Yo nunca fui mucho de Ismael Serrano.
Yo es que te iba a decir, vale, que tenemos vocación de servicio público, sí, pero hay que anunciar un concierto de Ismael Serrano.
A mí es que Ismael Serrano, yo creo que es un tipo con el que yo me iría de cañas y me lo pasaría bien charlando.
No, si el tío será muy simpático, de puta madre, pero que
su música me aburre un poquito.
Pero ya, por Dios, o sea, es que es el
papá, cuéntame otra vez.
Es el nuevo Silvio Rodríguez, de verdad. Qué
historia tan bonita.
Es música para la siesta.
Es
el equivalente musical al Tour de Francia.
Pues sí, totalmente. Así que nada, ¿ves? Otro colectivo ofendido esta
otro
vez.
Otro colectivo ofendido, el de cantautores españoles.
Sí. Pero bueno,
iba a decir jóvenes, pero bueno, este señor yo creo que ya hace tiempo que no es joven. Pero claro, yo es que por cantautores entiendo pues a la generación del Sabina y otros que ya murieron, de viejos.
Aute se acaba de morir hace nada. Sabina está más para allá que para acá.
Aute, el pobre, ya ha cerrado sesión y nada.
Crae también nos dejó hace tiempo, en fin.
Pues sí, los buenos se nos han ido. Sabina aguanta.
Sabina aguanta ahí y tal. Pancho Varona, que es el que en realidad es la... Es el
que pone pensante, la parte musical, digamos, sí, y el cerebro pensante musical de toda, claro, la carrera de Sabina. Y bueno,
además,
pues...
Pancho Varona es patrimonio, sí que es patrimonio de la humanidad, además es, en fin, es del, claro, Atleti, entonces pues hay que creerle.
No, muy buen productor, muy buen guitarrista, en fin. De estos músicos que no son conocidos por su nombre, por el público, pero que son reputadísimos productores, músicos, sí, de estudio, etcétera, al cual pues se lo rifa todo el mundo. Y en fin, hay muchos de esos. Aquí recuerdo, pues, en más lejos, Suso Saiz y un montón de gente más que siempre ha sido gente muy cotizada, pero bueno, no son tan conocidos. Me acuerdo, hay varios documentales sobre eso, más centrado en el mercado americano, claro. Me acuerdo, en su momento en Netflix había un documental muy chulo, no sé si lo siguen teniendo ahí, que se llamaba a dos pasos de la fama, o no, a no sé cuántos pies de la fama, no me acuerdo cuál era la medida, que hablaba de las coristas de que iban en los conciertos, en las grandes giras de los grandes artistas. Y como al final, pues había realmente un grupo reducido de ellas de fama mundial que se las rifaban todos los artistas y salen por allí, pues yo qué sé, pues las que iban con los Rolling Stones, las que iban con Sting, las que iban con no sé quién, las que iban con no sé cuánto. Y jolín, era tremendo. Y además te contaba un poco cómo funcionaba todo el mundo este de las coristas y de músicos de estudio y demás. Estaba muy bien.
Muy bien. Oye, que la gente se va a pensar que hoy tampoco tenemos tema.
Y no, sí, sí tenemos tema, porque además hoy es un día especial.
Hoy es un día bonito, a mí me hace mucha ilusión hoy.
Es un día bonito porque tenemos con nosotros a José David, conocido como Renton, que a los más recientes oyentes del programa igual no suena, pero seguro que los que están con nosotros desde el primer día sí, porque es uno de los fundadores de todo este tinglado de días de juego. Muy buenas, Renton, ¿cómo estamos?
¿Qué pasa, Paco? ¿Qué tal?
Pues nada, tío, jolín, años que llevábamos sin compartir micro, ¿eh?
Mucho tiempo, sí.
Yo ya me voy a empezar a mosquear porque la gente cuando dice, ¿qué pasa, Paco? A mí me ignoran, nunca me dicen, ¿qué pasa, Michael? O sea,
porque ha sido Paco el primero que me ha saludado. Perdona, Michael, ¿qué pasa, Presi?
¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? ¿Cuánto tiempo? Joder,
pues sí, bastante.
Es que, bueno, la gente que recuerde a Renton es que fue de las primeras voces de Días de Juego. Sin Renton no hubiera habido esta continuidad, no hubiera existido Jugando con Dados, que, en fin, todo. Es que benditos sean los padres fundadores.
Contigo, bueno, la verdad todo. Es que el mérito es todo de Paco. Lo de la continuidad era cosa de Paco. Yo solo le ayudé a dar un poco el empujón al principio.
Sí, a ver.
Creo que salió en una Mollina, ¿no? Si mal no recuerdo.
En Mollina, en una jornada Tierra de Nadie, en agosto.
¿En Tierra de Nadie fue? No me acordaba si era Tierra de Nadie o las otras.
Sí, fue Tierra de Nadie porque son a principios, mediados de agosto y a finales de agosto ya estábamos grabando.
Ya estábamos grabando, sí.
O sea, fue dicho y hecho. Y
yo recuerdo una de las primeras grabaciones que se hizo allí, en la sala del rol de allí de Dados.
Sí, es verdad, sí, sí. En la sala de castigo.
En la sala de castigo del club. Y sí, sí, pues eso, estábamos allí hablando los tres de que, pues a mí me gustan los podcasts, pues a mí también, joder, tengo ganas de hacer un podcast, yo también. Y dicho y hecho.
¿Por qué no?
¿Por qué no? Y así empiezan las cosas, un poco a lo loco. Pues como ha empezado también este podcast, días de cuarentena, con una llamada a Michael de decir, oye, ¿hacemos esto? Sí, venga, pues esta tarde grabamos. Y fue así.
Y 31 días ya, ¿no?
Porque yo ya tengo comprobado, yo soy una persona de cuando hago planes, mal.
Sí.
Mal. Mal porque soy de estas personas que tiende a organizar todo en extremo, si hago planes, ¿vale? De decir, no, pero esto hay que hacerlo así, para hacerlo bien habrá que hacer esto, previamente habría que hacer esto y entonces lo otro, claro, entonces se te hace toda una bola muy grande y no llegas ni a empezar, porque dices, madre mía, cuánto trabajo.
Pero todo si lo contrario que yo.
Pero si de repente decides hacer lo contrario, es decir, pues mira, ahora, y haces las cosas con lo que puedes, entonces sí, es que se arranca mucho mejor, ya irás mejorando en el proceso. Pero bueno, que
sí, la práctica hace el experto, que dicen.
Empezamos allí con nuestra grabadora y nuestro...
Bueno, no empezamos mal del todo, ¿eh? La grabadora.
No empezamos mal del todo. Compramos una buena grabadora y le dimos. Hay gente que empieza con menos.
Tenemos una mesita de mezclas también y teníamos
un par de cosillas. La mesa de mezclas llegó después, sí.
Sí, llegó un poco después para los directos y tal. O para las jornadas, para las entrevistas, pero vamos.
Sí, pero vamos.
Que
sí,
no mucho después, no mucho después. Sí,
sí. No mucho después, ¿no?
Esa grabadora con la que empezasteis, esa Zoom, es la misma que estoy utilizando yo ahora mismo. O sea,
sí, te compraste el mismo modelo.
Mismo modelo me compré.
Sí, es que a mí me lo recomendó la gente de un podcast que ya no existe, que era La Voz de Su Juego, que ellos tenían el modelo anterior, la Zoom H2, nosotros compramos la H2N que había salido, y la verdad es que es un cacharro súper versátil que, por supuesto, sigo teniendo y sigo utilizando. Así que, pero bueno, claro, la gente era, ¿y por qué hemos traído Renton? ¿Vamos a hablar hoy de juegos? ¡No!
No
vamos a hablar de juegos.
Si quisieras hablar de juegos tendrías un problema porque estoy totalmente fuera ya del tema.
Estás retirado ya del mundillo y eso que te has ido a la Meca del mundillo. Claro.
Bueno, no tan la Meca porque estoy muy en el sur para eso.
Bueno, pues hablamos porque el otro día alguien nos propuso que por qué no hacíamos un día un programa de cocina. Y claro, yo empiezo a pensar, digo, ¿a qué cocinero conocemos? Y digo, jolín, a Renton. Renton, que se nos fue a Alemania. Vente a Alemania, Pepe. Vente a Alemania, Renton. Y está currando allí de cocinero. Y bueno, pues Renton, cuéntanos un poquito lo primero. ¿Tú qué, dónde curras? ¿Qué es lo que estás haciendo exactamente?
Pues trabajo en la cocina de un hotel de 4 estrellas en los Alpes alemanes. Al pie del Zugspitze, que es la montaña más alta de Alemania, sin ser nada del otro mundo, porque no llega ni a 3.000 metros, y en una zona bastante turística, aunque me dedico más a, nos dedicamos, ese hotel se dedica más a seminarios de empresa, a cursos y demás.
Y, bueno,
y ahí estamos, pues dando comidas.
Y claro, de hecho, por el sur, por los Alpes alemanes, por el sur, tú no estarás por allí con el rey de Tailandia, ¿verdad?
Pues sí. Estoy en el mismo pueblo que cohabita el rey de Tailandia con sus 20 concubinas. Y de hecho está en coche de mi casa 3 minutos, si me apuras, y a 10 andando.
Joder, o sea, pero no cuéntanos, ¿lo has visto por ahí? ¿Cómo ha sido el tema?
No he tenido esa suerte. Estamos encerrados en casa y no le he visto pasear con su 20 concubinas, ¿no?
Deja que aclaremos, por si alguien no escuchó aquella noticia, que es que el rey de Tailandia decidió que él iba a pasar el confinamiento no allí en Tailandia, sino en un hotel de esta localidad, ahí de cerca de los Alpes alemanes, pues con sus 20 concubinas, en un hotel de lujo, y nada, pues que ahí sí se pasa bien el confinamiento, claro.
Sí, lo raro es que recibió un permiso especial, porque evidentemente estaban cerradas las fronteras, pero no sé por qué, pues a él le dieron un permiso especial de parte del gobierno bávaro para que viniera a pasar la cuarentena ahí, con sus millones y sus concubinas.
¡Qué cosas!
En fin, que la verdad es que al principio la noticia, pues nos lo tomamos todos un poco a coña, pero luego hay un periodista que ha ido destapando mierda que hay allí, y la verdad es que...
Se está saliendo a palas.
La verdad es que telita, porque en fin, por lo visto esas pobres mujeres están allí de todo menos a gusto, pero bueno.
Sí, de eso las tiene drogas todo el día, por lo que leí y tal, es bastante lamentable.
No, y triste un poco cómo funciona el tema de que, bueno, las propias familias intentan que sus hijas terminen de concubinas del rey, pues claro, eso lo soluciona la vida de la familia, por otra parte. Pero, pues en fin, digamos que esas mujeres viven de todo menos bien. En fin. Que ni siquiera es de esto que dices, viven en una cárcel de oro. No, es que ni siquiera es eso.
Pero bueno,
vamos a hablar de cocina. Vamos a lo de siempre, porque sí. Claro, el otro día nos propusieron hablar de cocina, que diéramos alguna receta nuestra y demás. Y bueno, Michael y yo ya dijimos que algún día soltaríamos nuestras recetas, especialidades, y lo haremos al final del programa. Pero, jolín, tenemos aquí a un profesional. Y Reto, antes de empezar con el tema receta y tal, cuéntame, pues, algo yo siempre he tenido curiosidad, porque claro, todo el mundo, pues sí, todos los bares tienen cocina, además, pero claro, tú trabajas en una cocina de un hotel, pues claro, son un restaurante grande y tal, y eso por dentro tiene que ser un pifostio, ¿no?, de gente y demás. ¿Cómo funciona un poco el día a día de un sitio así? O sea, ¿cómo se hace la compra del producto? ¿Cómo se decide el menú? ¿Cómo se hace...?
A ver, ese trabajo de lo que estás diciendo, la mayoría lo hace el jefe de cocina. O sea, es el que, al menos en nuestro... Te voy a decir cómo funciona nuestra cocina, porque no será extrapolable a todas, pero a nosotros funciona... Tenemos un jefe de cocina, que es el que escribe todos los menús, los buffets, todo lo que se cocina, lo escribe él, y el que hace los pedidos, sobre todo de producto fresco, carnes, pescados, verduras, frutas y demás. Y luego tenemos una parte de almacén, que digamos que es el almacén seco, que es... La despensa, pues donde va todo el producto seco, de latas, de aceites, de especias, todo lo que te puedas imaginar, que eso no lo hace él directamente porque sería un follón. Tenemos una oficina, tenemos un departamento en el hotel que se dedica a ese tipo de cosas. Hay un listado de, yo qué sé, de 600, 800 productos y tiene una cantidad mínima. Siempre tiene que haber, por ejemplo, pues yo qué sé, 2 latas de esto. Y podemos comprar hasta 4. Entonces hay 4, cuando se utilizan 2 y solo quedan 2, pues vuelven a pedir hasta 4. Y eso funciona así. Y por lo demás, pues la organización pues bastante sencilla. Cada uno tiene su trabajo en la cocina, está dividida por puestos, la cocina fría, la cocina, las carnes y salsas, y luego pues verduras y pastas, arroces y sopas.
Y bueno, o sea, a tu cocina si va chicote, pases el corte, ¿no? O sea, no tenéis ningún problema.
No, la verdad es que es una cocina bastante limpia, somos bastante gente, no sé. Funciona. Yo creo que cocinamos bastante bien.
Bueno, no habría problema. ¿Tú de qué te encargas en la cocina, concretamente?
Yo estoy en la partida de carnes y salsas y pescados. Es lo que se llamaría el saucier, que se utiliza en términos franceses, perdón por mi pronunciación, pero se llama Sossier. Yo lo que hago son carnes, pescados y salsas, prácticamente.
Joder, o sea, la parte rica de la comida, vamos.
A mí es la que más me gusta, sí, no solo de comer, que también, sino de trabajo, es la más, no sé, no te voy a decir importante porque todo es muy importante.
Sí, pero me imagino pero sí que hacer ensalada no tiene tanta gracia, ¿no?
Es el producto principal, digamos, en el plato, ¿no? Si la carne está buena, pues aunque los acompañamientos no lo estén tanto, pues se perdona un poco.
Oye, tú nos contabas antes de que empezásemos a grabar que realmente tú has aprendido a cocinar con la cocina alemana. O sea, que ya has cocinado aquí en España, obviamente, pero tú el oficio, digamos, lo has aprendido mamando, sí, esa cocina alemana. ¿Qué diferencias hay principales con la cocina española?
Bueno, más que cocina alemana, me atrevería a decir que cocina bávara, porque yo siempre he trabajado aquí en el sur de Alemania y sí que es verdad que hay mucha diferencia, aunque hay productos y platos muy en común en toda Alemania, cada región, igual que nos pasa en España, sí, tiene sus especialidades. Entonces yo estoy más en la comida bávara y algo de comida internacional también, porque siempre en un hotel pues aprendes un poco de todo. Pero las diferencias principales, pues, yo creo que es el producto. Son productos diferentes, aunque hay muchas similitudes, pero, por ejemplo, aquí en el sur se come muy poco pescado y se come más pescado de agua dulce que de agua salada, por ejemplo. Evidentemente aquí el mar más próximo está a 1000 y pico kilómetros. Entonces, mucha carne de cerdo, las verduras son otras, más verdura de invierno, más tipo col y demás. Es un clima un poco más frío, mucha patata, por ejemplo.
Kartoffel. Lo único que sé decir en alemán.
Efectivamente.
Y angebote. Kartoffeln y angebote.
Y sí, angebote es muy importante.
Angebote.
Si quiere...
Angebot. Angebot.
Sí, me
angebot.
Imagino. Me imagino que se pronunciará de otra manera, pero bueno.
Lleva ya unos años en alemán y ya está corrigiendo aquí.
Hombre, que angebote suena regular.
Sí, además, decía que tú estabas ahí con los bávaros. Yo por lo que tengo entendido... Digamos, los bávaros son lo más parecido que hay en Alemania a un independentista, ¿no? Si son como muy...
Sí, son los catalanes de Alemania, sí. Hay un fuerte sentimiento identitario en Bayer, sí.
Y bueno, la cocina alemana, nos confirmas entonces que va más allá de cerveza, salchicha y col hervida, ¿no?
Sí, mucho más allá, sí, la verdad es que sí. También hay salchichas, por supuesto, hay muchos tipos de salchichas y muy buenas, pero hay muchas otras cosas también.
Claro, es que hay muchos tipos de salchichas y muchos tipos de cervezas. Claramente sí, son una civilización mejor que la nuestra y más avanzada.
Mira, si te digo cervezas, tantos tipos de cerveza, a ver, más que en España sí, que estamos acostumbrados a la
aquí somos país
típica finico. Lager, Mau, o ponle la marca que quieras, Estrella, de Galicia, Damm, lo que sea, es todo lo mismo. Aquí sí que es verdad que hay un par de tipos de cerveza de consumo más, pero no es la variedad que pueda haber a lo mejor en Bélgica o por ahí, ¿eh? O en otros países.
Es que me gustan mucho las cervezas de trigo alemanas. La verdad.
Sí, aquí es típica la Weissbier, que es la típica cerveza bávara de trigo, que es lo que más se bebe aquí. Sí.
El pan líquido, como lo llaman en algunos sitios.
Sí, siempre se ha dicho que dos cervezas, que aquí son de medio litro. Aquí no existe la caña como tal. Puedes pedir media, pero solo lo piden las mujeres. O sea, tú como un hombre no puedes ir a un bar y pedirse una cerveza pequeña porque te van a mirar mal. Entonces, joder, dicen que dos cervezas de sal de trigo equivale a un schnitzel, que es un filete empanado, ¿vale? Oh. Que es algo muy típico de aquí también.
Sí, maravilla. Sí.
Oye, pues mira, cuéntanos. Danos algunos, tú que eres cocinero profesional, algunos truquitos de cocina, de estos típicos de...
Pero trucos, es que no sé a qué te refieres.
O recetas sencillitas, alguna cosita así que los que somos más necios en la cocina y más torpes, cositas que se puedan hacer sencillas y demás. Y
a ver, yo siempre digo que a ver, ahora con esto de confinamiento que ves mucho en redes, ¿no? La gente que se dedica a empezar a cocinar cosas que gente que no ha cocinado nunca o que se dedican a hacer pan cuando no han hecho nunca. Y yo creo que esto de la cocina es una cosa que tienes que empezar un poco desde abajo, como casi cualquier cosa, ¿no? No puedes dedicarte a hacer lo que has visto hacer a un chef 5 estrellas en la tele porque te mola cómo ha quedado platado y demás, cuando no sabes cocer arroz, por ejemplo. Es una cosa muy sencilla. Entonces, un truco sería, por ejemplo, pues cogerse un buen libro de cocina, pero no el libro de cocina de Pepito que sale en televisión, sino algo de Larousse, algo de los clásicos de cocina, y empezar desde abajo. Aprender a hacer un buen caldo, hacer una buena sopa, un buen caldo de huesos, aprender a cocer arroz de verdad, a aprender a hacer una salsa de tomate como Dios manda, y luego ya a partir de ahí ya puedes ir metiéndole fantasía. Pero querer, yo qué sé, cocinar un esferificaciones de agar-agar con un filete de corvina a baja temperatura y una emulsión de yuzu, pues no. No
te Masterchef está haciendo mucho daño en la, mucho en daño, la sociedad. Sí. O sea, yo veo de vez en cuando el... Ayer empezó Masterchef aquí en España, la nueva edición, pero es la de la gente normal. Yo veo la de los famosos porque me gusta reírme de ellos. Entonces, claro, y tú ves esas cosas y dices, por un lado dices, me gustaría aprender, pero luego digo, mira, ¿qué falta me hace a mí aprender a hacer una esferificación si a mí lo que me gusta es el entrecot?
No, pero si te llama la atención y tal, no está de más. Y oye, lo puedes tomar como un hobby también. Es bonito también. Si te gusta, está muy bien. Pero claro, no quieras hacer no me va a salir ahora.
Hacer las cosas redondas esas.
No quieras jugar a hacer pelotitas de falso caviar, ¿vale? Si no sabes cocer un huevo. Primero aprende lo que es la base, aprende a hacer un buen caldo, a hacer un fondo, aprende a hacer ese tipo de cosas y luego ya te metes a cosas más complicadas.
Oye, por ejemplo, mira, has dicho lo de cocer bien el arroz. Yo siempre que intento hacer arroz, al final siempre me paso y hago para un regimiento.
Sí, bueno, o sea, eso me pasa a mí también, ¿eh?
Pues mira, entonces, es decir, ¿cuál es el truco para cuando hacer arroz para el número correcto de personas?
No lo hay. Tú date cuenta que yo cocino muchas veces para eso, pues para 150 o 200 personas. Y vivo solo. Entonces, ahora que no estoy trabajando, porque aquí también la gastronomía está parada y estamos en casa, cuando tengo que cocinar para mí solo, pues normalmente como dos días o tres lo mismo, porque no soy capaz de cocinar una porción. No me sale. No. Yo lo intento, pero no hay manera.
Claro, imagínate. Oye, cuando hierves arroz, hierves unos pocos kilos de golpe, ¿no?
Bueno. No, pero tampoco unos pocos kilos, pero más de que se come una persona, seguro.
Vamos. Sí, lo de una tacita de arroz, uy, es que parece poco. Cuando lo ves ahí,
sí,
parece
poco. No, pero me refiero en el restaurante. Hoy esto va acompañado de arroz. Vale, ¿cuántos kilos hierves de golpe?
Hombre, ya te he dicho que yo no hago eso. Bueno, que sí, no, sí. No es mi tarea. Pero vamos, sí, a veces, pues, normalmente cuando se cuece arroz, mínimo 4 o 5 kilos. Sí que se hacen, sí, de una vez.
Madre mía, qué barbaridad.
Sí. Oye, aunque sea salirnos un poquito del tema de la cocina, pero ahora que lo has comentado, que tú también estás ahí en casa, confinado y tal, ¿cómo está siendo la situación allí? ¿Cómo es el confinamiento en Alemania? ¿O es distinto ahí en la zona donde estás tú que en el resto del país? ¿O?
No, creo que en todo el país es igual, ¿vale? Aquí el confinamiento no es como en España, no es tan restrictivo. Aquí se permite salir a hacer deporte, se permite salir a pasear, siempre que lo hagas solo, que no interactúes con nadie, que guardes la distancia de seguridad si te cruzas con alguien de esos 2 metros. Y bueno, si estás con tu pareja o con tu familia, sí que puedes salir con ellos. Por lo demás, gastronomía, todo lo que sea gastronomía está cerrado. Tiendas abiertas, solo la primera necesidad, entre comillas, incluye también pues suministros de jardinería y demás, mascotas. Imagino que en España será más o menos lo mismo, aparte de comida y farmacia y gasolineras. Y por lo demás, pues un poco igual, yo creo. Comida solo a domicilio. Paquetería sigue funcionando, un poco de aquella manera, pero sigue funcionando. Puedes pedir a Amazon y demás si quieres.
Sí, y... aquí también, de aquella manera, pero más o menos funciona la paquetería.
Sí, yo desde luego no estoy pidiendo. Ya las últimas 2 o 3 semanas no he pedido nada por correo porque me da un poco de palo. No por mí, sino por los chavales que tienen que repartir y tal, que dicen, bueno, a no ser que sea algo que necesite de verdad y lo que necesitas de verdad lo tienes en el supermercado, pues no pido.
Y más o menos como aquí. Y nada, bueno, excepto el rey de Tailandia, que sí puede salir a pasear con sus 20 concubinas, pues claro, son esposas.
Claro. No, yo paseando no lo he visto, por desgracia. Pero me hubiera gustado cruzarme con él.
Pero en fin. No, a mí lo que más grave me hacía la noticia es que dice, no, se ha ido con sus 20 concubinas y no se sabe si entre ellas están incluidas sus 3 esposas. Que dices,
joder. Creo que 3 o 4, creo que se había casado con una cuarta hace no mucho, ¿no?
Ah, pues mira.
Estoy hablando un poco al pedo, a lo mejor.
Sí, no, pero vamos, es que...
Bueno, una más, una menos y ya total, donde comen 23, comen 24.
Tampoco, claro, es que tampoco... Además, el hombre este tampoco le faltará un mendrugo pan para dar a las chavalas.
¿Sabes? Es que es tremendo.
No, a su pueblo seguramente sí, pero él no.
Sí, pero él, yo creo que no.
Es tremendo el tema. En fin. Bueno, venga, vamos a empezar con la parte de hacer de comer, ¿no? Y venga, pues, Renton, vete pensando. ¿Alguna receta así que sea típica de allí en la zona, que sea sencillita de preparar, que sea fácil encontrar aquí los ingredientes? Aunque bueno, como has dicho, bueno, al fin y al cabo, carnes, verduras y tal, pues bueno, son...
Sí, hombre, en Europa, hay algunas cosas... Sí,
es más o menos lo mismo, ¿no?
Sí, no hay ingredientes muy, muy locos y tal. De hecho, es más difícil encontrar aquí productos que utilizamos en España que en España productos que se utilizan aquí.
Claro, es que aquí estamos acostumbrados, pero es cierto, aquí tenemos una huerta sí, muy rica, vamos. O sea,
sí.
De hecho, pues los países del Mediterráneo normalmente somos productores y surtidores para el resto de Europa de verduras y demás.
Sí, eso es verdad, eso es verdad. Hay ciertas cosas que aquí o no llegan o si llegan son excesivamente caras, porque la verdad es que sí que el precio de los alimentos en Alemania no es caro en sí. De hecho, es bastante barato, podría decir, en comparación con países de alrededor. De hecho, las fronteras con Suiza, con Francia, cruzan de esos países a Alemania a comprar porque es más barato. Pero sí que es verdad que hay ciertos productos que aquí se suben mucho de precio, como buena fruta, buena verdura, la verdad es que cuesta bastante dinero.
Sí, José, me acuerdo que me mencionaba la gente que vivía en Inglaterra, que dice que allí fruta y verdura y tal, que venía casi toda de España, era carísima.
Claro, sí, claro.
No, eso, a poco que salgas de España y vayas a un supermercado ahí en Inglaterra, en Irlanda o incluso, joder, en Bélgica, cuando estuve este verano, ves la fruta que tienen y primero se te cae el alma al suelo porque encima ves que es de poca calidad y encima carísima. Yo iba buscando, digo, si solo quiero un zumito y te dejabas casi 4 o 5 euros en un puñetero zumo pequeño.
Hombre, yo me acuerdo en Inglaterra que veían los puestos estos callejeros de fruta y buena fruta tenían. La verdad es que sí, pero el precio era tremendo, vamos.
Sí, en los puestos callejeros y tal, sí, pero yo qué sé, a lo mejor vas a un supermercado de estas, un Marks & Spencer, una movida de estas y en fin, lamentable.
Sí, no, pero, no, claro, es que oye, cada país lo suyo.
Además,
sí,
hay que aclarar que tú el producto lo conoces, ¿no? Conoces el sector de fruta y verdura bastante.
Pues sí, también, porque mi familia se ha dedicado a ello toda la vida, así que el tema de fruta y verdura también lo tenemos pero medio controlado.
En vez de heredar el negocio familiar, te fuiste a la parte de procesarla, ¿no?
Sí, bastante tiempo después, pero sí, sí. Bastante tiempo después, porque lo primero fue la carpintería y la banistería, que ahí me tiré casi 20 años.
Un hombre del Renacimiento, nuestro amigo Renton.
Sí, 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 la verdad que sí.
Otro más, por aquí no hacen más que pasar gente del Renacimiento.
Hay que ver, conocemos un montón de gente que sabe hacer un montón de cosas,
¿sí?
Y nosotros no sabemos hacerlo con un canuto, Michael. Sí. O sea,
es muy lamentable, triste. Es lamentable, es que no...
Como era aquello de que el que sabe hace y el que no sabe enseña. Porque en eso sí, estamos nosotros, bueno, pues, en hacer divulgación porque no sabemos hacer nada. Entrevistamos a la gente que sabe hacer cosas.
La verdad es que al final es la necesidad que te veas de hacer cosas y de aprender cosas. Yo me vine aquí buscando algo nuevo y siempre me había gustado cocinar y tal, y dije, bueno, pues voy a probar a ver. Porque la verdad es que es un oficio que te tiene que gustar. Esto no... Trabajar... Cocinar en casa es una cosa y cocinar en una cocina profesional es otra.
Sí, me imagino que... Jolín.
Y yo empecé gustándome cocinar en casa y no sabiendo si me iba a gustar de forma profesional. Y a día de hoy, de momento, no me he aburrido. La verdad es que me lo paso bastante bien.
Sí, pero claro, tiene que ser mucho más estresante, ¿no? Las prisas,
sí, mucho más, sí. Porque en casa te da igual comer a las 2 que a las 2:30. Y aquí no, aquí tiene que estar todo en su momento y...
Y además allí comen más temprano.
Sí, sí, bastante más temprano. Con decirte que nosotros tenemos la cocina abierta por la tarde hasta las 8:30.
Joder.
De 6 a 8:30 damos las cenas.
A las 8:30 meriendo yo.
O sea, trabajando en gastronomía a las 9 me estoy yendo a casa, o sea...
Ostras.
Sí, bueno, también te tienes que pegar unos madrugones interesantes para tener la comida lista a las 12, ¿no?
No, entro a las 9 a currar. Bueno.
Llévame contigo.
Oye, pues mira, aquí sí
que
vale.
Tú diles que yo sí, sé sí. Preparar un cocido madrileño de puta madre.
No saben ni lo que es.
Sí, sí. Demuéstralo, Paco. A ver, cuéntame a mí eso del cocido.
Vamos a dar la receta del cocido. Es que venga, el otro día en el grupo de Telegram, te juro que me pidieron la receta del cocido.
Ah, no, tanto cebar.
A ver. La receta del cocido madrileño no tiene ningún secreto. Te vas a cualquier página de internet y tienes la receta del cocido. ¿Qué pasa? El cocido es un plato aquí en España tradicional que prácticamente se hace en toda España. En cada sitio se le llama distinto y tiene diferencias. Y luego, además, es de estos platos que en cada casa también se hace de manera ligeramente diferente. Entonces, bueno, no existe una receta canónica del cocido madrileño. Pero más o menos, pues es una cosa sencilla. El cocido lo que tiene es que es un plato muy contundente que lleva todo. Lleva carnes, lleva verduras, lleva hidratos con los fideos de la sopa y bueno, y las patatas y todo eso, en fin. Es comida pues de la de toda la vida, de la de antes. ¿Vale? Comida para que coma toda la familia bien, para irse luego a trabajar al campo. Pero, en fin, hoy día quizás es un poco calórica además, pero está muy buena. Pues a ver, cocido madrileño. Pues bueno, lo primero que hay que hacer es garbanzos. ¿Vale? El cocido madrileño se hace con garbanzos. Y claro, garbanzos hay de muchos tipos. El tradicional es cierto que es el garbanzo castellano. A mí me gusta más el garbanzo pedrosellano. El garbanzo pedrosellano es un garbanzo más pequeñito, más duro, pero para mí es más sabroso, la verdad. Hay que tenerlo mucho tiempo en remojo, 12 horitas, ¿vale? A lo mejor el garbanzo normal con menos tienes, pero esto, que esté 12 horitas en remojo, y además requiere más cocción, ¿vale? Yo no lo hago en olla express, eso es sacrilegio. El cocido hay que hacerlo lento, en olla, de toda la vida. Entonces, pues bueno, pones los garbanzos en remojo el día anterior, primero los lavas, y otra cosa importante, al contrario que el resto de alubias y demás, los garbanzos hay que ponerlos en remojo en agua templada, no en agua fría. Los pones en agua templada, primero les pegas un buen lavado, ¿vale? Y luego ya los dejas con agua templada y sal, 12 horas allí, en remojo. Luego, al día siguiente, pues nada, simplemente lo primero que metes son las carnes, ¿vale? Con el agua fría en la olla, metes las carnes. ¿Qué carnes lleva un cocido? Lleva de todo. Normalmente suele llevar algunos huesos para darle gustito al caldo, punta de jamón, que también le da mucho gustito al caldo, y luego de cerdo lo que suele llevar es tocino o panceta o papada o alguna parte grasa, ¿vale? A elegir. De ternera lo que se llama el morcillo o el jarrete, bueno, buen trozo de ternera, básicamente de carne de ternera, y de ave suele llevar tradicionalmente gallina, aunque hoy día se suele usar más pollo. Pero vamos, la gallina le da como más saborcito, también requiere más cocción porque está más dura. Pero bueno, pues un cuarto trasero de gallina ahí, lo que sea, para adentro. Se va calentando el agua, ¿vale? Y va soltando como una espumita. Todo aquello, la espumita, pues la vas retirando con paciencia, poco a poco, vas retirando espumita hasta que el caldo quede, pues más o menos limpio. Y cuando ya haya empezado a hervir, se echan los garbanzos. Ya hemos dicho que, al contrario, por ejemplo, que las judías o las lentejas, no se empieza la cocción en frío, hay que empezarlo ya con el agua en caliente. Porque los garbanzos tienen la cosa de que si se les corta la cocción, es muy probable que se encallen, que se queden duros, y ya por mucho que los hierbas, no ablanden mucho más. Entonces, pues eso, tenerlo siempre en agua templada y luego echarlos ya con el agua caliente. Y aquí en Madrid se usa mucho, por una cosa que veremos a continuación, una malla o una red de garbanzos. Es una especie de red de tejido de algodón, echas dentro los garbanzos y eso, pues, adentro, al caldero. Luego veremos por qué se hace así. En el resto de España no, por ejemplo, en Andalucía, el puchero, que es el equivalente un poco al cocido, pues simplemente se echan para dentro los garbanzos y chimpum. Y luego ya, a su debido momento, pues vas echando las verduras. ¿Qué verduras? Pues a ver, siempre patata y zanahoria, ¿vale? La patata, evidentemente, lo último que se mete, pues se cuece relativamente rápido, pues la zanahoria un poquito antes. Se suele echar puerro y o una ramita de apio, que son dos cosas que dan mucho gustito al caldo. Aquí en Madrid también es muy común lo de echarle rábano, echarle también un rábano. Y un rábano, no, perdón, un nabo. Y se me dio la olla. Y bueno, pues básicamente eso. Quien le echa más verduras, quien le hace más. Pero bueno, esas son más o menos las tradicionales. Luego, pues como pasa con las verduras, pues mira, todo lo que le eches, pues bueno está. Y diréis, jolín, pero el cocido madrileño lleva repollo. Y el chorizo y la morcilla. Sí, sí, pero eso va aparte. ¿Vale? El repollo es una cosa que cuando lo cueces da un sabor muy fuerte. Y a lo mejor no excesivamente agradable para todo el mundo. Entonces el repollo normalmente lo cueces aparte, en otra olla, ¿vale? Cueces el repollo y cuando ya aquello está blandito y está ya a punto de sacarlo, echas dentro los chorizos. Los chorizos no los cueces con el cocido, con el resto de las carnes. ¿Por qué? Pues suelta demasiada grasa, suelta demasiado pimentón y da un gusto demasiado fuerte. Entonces, yo normalmente lo que hago es cocerlos al final, un rato, con el repollo. ¿Vale? Y la morcilla ya directamente o la cueces mínimamente o la haces un poco sofrita, vuelta y vuelta, en fin, como le guste a cada uno la morcilla, o hay quien directamente no le echa morcilla. Y ya está. Y esto se cuece por separado y se reserva, que ya veremos luego qué vamos a hacer con ello. Mientras tanto, seguimos haciendo el cocido. El último que quedaría para el cocido madrileño es la bola o la pelota. O el relleno, se le llama de distintas formas. Esto es una cosa típica que hoy día realmente ya no se usa mucho. En muchos sitios pues vas a comer cocido a un bar, un restaurante y no suele llevar la bola. La bola era una cosa que se hacía antiguamente normalmente con miga de pan y algo de carne o tocino, etcétera. Se hacía como una especie de albóndiga gorda, ¿vale? Eso se sofreía un poco y se echaba al cocido. Era una cosa más que nada para darle contundencia calórica al asunto, que hoy día pues no es tan necesaria. También se suele hacer mucho una especie de albóndigas con carne picada y pan, ¿vale? Y bueno, pues eso, y un huevo, y si hace falta, pues le añades un poco de pan rallado para darle consistencia y demás. Eso, como siempre, se fríe un poco y se echa al caldo. Se echa al final, ¿vale? Porque eso ya está hecho, realmente. También hay quien lo hace con chorizo en vez de con carne, en fin. Tradicionalmente también se hacía... en vez de usar carne picada, utilizar la propia carne que has usado en el cocido, ¿vale? Pues la sacas cuando ya esté y con eso pues la picas y la haces. Pero bueno, básicamente al final es viga de pan, algo cárnico o chorizo o lo que sea, un huevo, algo de pan rallado así para darle consistencia. Haces como una especie de croquetas así aplanadas, eso a la sartén, y cuando esté hecho, al final lo metes dentro del cocido, y si no, pues una especie de albóndigas con carne picada. Pero bueno, ya digo que esto de la bola añade más laboriosidad y normalmente ya se usa poco. ¿Por dónde íbamos? Vale, sí, pues eso, estamos ya con la parte del cocido. Una cosa peculiar del cocido madrileño es cómo se come, mientras que en el resto de España normalmente el puchero se come todo junto, o sea, tú sacas ya de la olla al final pues tu caldo con los garbanzos, con la verdura, con un poco de carne, etcétera, tal. El cocido madrileño se come por separado, se hacen tres vuelcos, que se dice normalmente. En primer lugar va la sopa, o sea, se saca todo lo del cocido, de ahí la utilidad de utilizar una malla para los garbanzos, porque si no sacar los garbanzos, pues es complicado. Y se deja solo el caldo. Con el caldo pues se le echan fideos y ya está. Te sale una sopa buenísima, pues claro, ese caldo tiene una consistencia brutal. Después se sirven las verduras, ¿vale? Pues en una fuente aparte están los garbanzos, pues la zanahoria, las patatas, todas las verduras que hayamos echado dentro. Y el repollo. ¿Qué pasaba con el repollo? Vale, el repollo, una vez que lo hemos cocido, se echa en la sartén con un poquito de pimentón, un chorrito de aceite, un poquito de ajo y se sofríe, ¿vale? Y ese repollo se sirve también con las verduras. Y por último se sirven las bandejas de las carnes, ¿vale? Que normalmente la troceas un poquito para que sea más fácil que todo el mundo coja. Pues la punta de jamón, pues le sacas el poquito de jamón que hubiera, el trozo de ternera, el tocino, lo que hayas metido así graso, en fin, todo, el pollo o gallina, pues todo trocedito, y también la bola aquella que hemos hecho y demás, pues todo se sirve después. Y entonces pues se come así, primero el platito de sopa, luego ración de verdura y luego ración de carne. Tradicionalmente es así, y creo que no me he saltado nada, lo he hecho así un poco rápido, pero al final todo el proceso este, pues te puedes imaginar, 4 horitas te tiras haciendo un cocido, te tiras toda la mañana.
Fácil.
Pero oye, sale rico, rico. Y lo bueno que tiene además es que es muy fácil de escalar. Si tienes una olla muy grande, puedes hacer cocido para 20 y te cuesta lo mismo que hacer cocido para 2. El mismo trabajo. O sea, no tiene mucho más. No tiene mucho más trabajo. Así que. Rico, rico, Michael. Y luego, curiosidad, vamos a mencionar el cocido maragato.
Sí, señor.
Que se toma por León, en la parte de Astorga. Sí. Que más o menos es igual que el cocido madrileño. Solo que allí se sirve al revés. Primero te comes la carne, luego la verdura y al final la sopa.
Sí.
Oye, Paco, y una cosa. Creo que en el cocido madrileño no se hacía también con una especie como de tomate rallado y tal.
Hay gente que lo hace, lo de hacer una
que lo hace,
de
¿verdad?
Para tomate, de tomate, y se echa también.
Con cominos y demás.
Con comino y todo eso. Y eso pues lo sirves luego aparte, pues lo mismo que sirves el repollo.
Y sí, tal. Creo que se lo echaban más al repollo y tal. Sí. Es que
yo el repollo lo hago simplemente con eso, sofrito con con aceite de ajo y pimentón. Pero sí.
En mi casa, por ejemplo, nunca se hacía repollo. Se hacía más o menos como lo has dicho tú, las carnes más o menos lo mismo. A veces también se le echaba un trozo de codillo de cordero, también incluso.
Fíjate, un hueso cordero no había visto yo echarle nunca.
Sí, yo, mi madre al menos sí que sí se lo echaba de vez en cuando, cuando tenía un trozo de codillo de una pata de cordero, a lo mejor, pues el codillo lo dejaba para el cocido, daba buen sabor. También a veces le echaba un trozo de espinazo de cerdo, también salado.
Sí, en general, pues luego, el salado. Tema huesos, pues te vas al carnicero y le dices, dame huesos para un cocido, y él ya te da lo que toca.
Pero más o menos es como tú lo has dicho, sí, sí.
Joder, qué hambre. Vale.
Y luego, ¿sí? Claro, a ver, ya hemos dicho lo de siempre, esto es un plato muy tradicional, con lo cual en cada casa, como acaba de decir Renzo, claro, pues se le hace alguna cosa.
Totalmente, distinta, totalmente, ¿no? Sí.
Siempre no hay dos cocidos iguales.
Sí que es verdad, sí.
Bueno, pues mira, ya que estábamos hablando del cocido maragato, pues nos vamos a ir al lado de la maragatería, al Bierzo, y yo os voy a hablar del botillo del Bierzo. Que esto es un, vamos, es manjar de dioses. Y este tipo de manjares, pues como siempre, solía ser comida de pobres, que luego se ha convertido, pues, en la comida tradicional. Y ahora, bueno, botillo tiene denominación de origen. ¿Qué es el botillo? Bueno, pues el botillo, para que os hagáis una idea, son restos de cerdo, restos de matanza. Normalmente son costilla, rabo. Según la zona puede tener también paleta, espinazo, en fin, pues un montón de trozos de cerdo que se condimentan pues con pimentón, con sal, con otro tipo de especias, se embute en una tripa que suele ser o bien el estómago, la vejiga, según también el sitio, y eso se adoba, se deja ahumar y se deja curar.
Sí, digamos que es un embutido, ¿vale? Humilde, ¿no? Que se hacía, sí, con las sobras de la matanza.
Correcto. Son restos de matanza que se adoban y tal. Esto, bueno, esto ya se hacía, cuenta la historia del botillo, que esto ya se tomaba en la época romana, en la Edad Media incluso, obviamente, sin el uso del pimentón, porque el pimentón no nos llegaría hasta el descubrimiento de América. Pero bueno, ¿cómo se hace el botillo? ¿Qué necesitamos para hacer el botillo? Bueno, lo principal, pues, la pieza de carne, el botillo. Y esto no lo tenemos que hacer nosotros, esto ya viene dado, esto lo podemos comprar. Yo lo llevo aquí en Madrid, aparte de alguna carnicería de barrio que traigan productos de León, lo he visto en alguna gran superficie, yo que sé, en el Corte Inglés, por ejemplo, en la zona de Gourmet, que es donde suelen traer a lo mejor también pues productos tradicionales de otras comunidades autónomas, pues allí tienen el botillo, ¿vale? ¿Cómo se hace el botillo? Bueno, pues es bastante parecido a lo que ha contado Paco de hacer el cocido. Lo primero que necesitamos es una olla grande. Haceros a la idea de que por cada kilo de botillo eso tiene que estar cociendo durante 2 horas, más o menos, casi 3 horas incluso, según, porque normalmente se suele hacer un par. Vale, y entonces, bueno, pues lo primero, en esa olla llena de agua, metemos el botillo y lo dejamos hervir. En muchos sitios se suele meter al botillo en una malla para evitar que se deshaga, porque luego a medida que se va cociendo eso puede estar bastante tener cierta fragilidad. En una malla también para que las especias y todo lo que tiene se vaya quedando en el agua. Hay gente que lo mete a lo mejor en papel de aluminio, yo lo veo muy recomendable. Antiguamente había gente incluso que lo metían en paños de cocina, pero bueno, en la típica malla de cocina lo podéis meter y así está protegido y así va a ir soltando todo el mejunje. Lo vamos a dejar cocer tranquilamente, más o menos eso, pues un par de horas. Y luego, ¿qué vamos a incorporar a la cocción? Cuando queden como 3/4 de hora, más o menos, antes de terminar la cocción, vamos a meter verdura. ¿Qué verdura metemos? Sobre todo se suele meter berzas, ¿vale? La berza, que es una típica verdura de invierno, es muy típica de allí del norte. A mí no me gusta nada, pero bueno, yo que las verduras y yo andamos peleados, pues se puede meter ahí las berzas. ¿Qué se mete también? Chorizo, sobre todo chorizo fresco del Bierzo. Eso, ya que estamos, pues hay que todos sean productos del Bierzo. También los cachelos, es decir, las patatas, ¿vale? Y todo eso lo vamos a dejar cocer. El mejunje que va soltando, ya solo de todas las especias y el adobo del botillo, más el del chorizo, eso va a impregnar las verduras y las patatas y eso va a quedar increíble. Y también se pueden incorporar garbanzos, ¿vale? Eso ya también va un poco por variedades, ¿vale? Y va por casas. Hay gente que no le mete garbanzos, otros que sí. Pero bueno, para los garbanzos, pues los garbanzos, el típico, el Pedro Sillano, como ha dicho Paco, para el cocido, también sirve para el cocido. O sea, para el botillo. Cuando ya tenemos todo bien cocido y listo para servir, pues el botillo lo vamos a colocar por un lado, las patatas y las verduras por el otro, los garbanzos lo mismo con el chorizo. Y luego, aquí ya depende de la familia. En mi casa, la receta que siempre ha hecho mi abuela, y en paz descanse, y que hace mi madre, aquí lo que hacemos es, con el agua que ha soltado todo el botillo, hacemos una sopa. Típica sopa de fideos, igual que en el cocido, ¿vale? Y claro, pues imaginaros, con todo ese picante que ha soltado tanto el chorizo como el botillo, que bueno, el botillo también depende. Puedes haberlo cogido picante, o lo que llaman botillo dulce, que simplemente es que está adobado con pimentón dulce, sin más. Pues eso. Primer plato, una buena sopa de fideos con ese mejunje, que es una sopa calentita en un día de invierno, entra de puta madre. Y si te lo tomas en verano, pues también, ¿por qué no? O sea, porque los del Bierzo no tenemos miedo a estas cosas. Después, ¿qué se sirve? Pues ya se sirve el botillo, se trocea el botillo, se sirven pues las piezas de carne del botillo junto con la verdura, los cachelos. Y luego aparte, pues tienes ahí los garbanzos, que le echas un poquito de aceite y un poquito de pimentón por encima, y eso está también como guarnición de lujo. Si además acompañas esto con un buen plato de pimientos asados de Bierzo, pues mejor que mejor. Y si luego ya te queda espacio, pues un buen postre, unas cerecitas, unas castañas en almíbar, unas cerezas en aguardiente. Por supuesto, aunque las cerezas vayan en aguardiente, luego un buen chupito de orujo es menester. Y ya con esto, pues, has comido para toda la semana, o en mi caso, has comido a lo mejor hasta, si lo comas un domingo, pues ya el martes ya puedes volver a empezar a comer otro tipo de alimentos, porque vas a estar comiendo botillo durante 2 días. Y bueno, pero eso es lo bueno de este tipo de cocina tradicional, que, claro, con un solo plato, pues ya te va alimentando, porque
sí, hay cunde, que cunde muchísimo, vamos.
Yo creo que se te ha olvidado un paso al final del todo, ¿eh? Una siesta de 3 horas.
Después, bueno, sí.
No hay quien lo dijera, sino...
Sí, señor, de hecho, la última vez que comí botillo, nos tuvimos que volver al hotel a echar la siesta. O sea,
bueno, porque... ya me lo creo, sí.
En fin.
Así que nada, el tema del botillo es eso, que lo más es muy fácil, realmente es muy fácil de hacer. El mayor problema que podéis tener es, sobre todo, pues, si la gente que nos escucháis desde fuera de España, bastante más problema lo tenéis, pero el resto, los que nos escucháis de fuera del Bierzo, pues en cualquier tipo de, en cualquier gran superficie ya los empiezan a tener. Y si no, si buscáis carnicerías con productos de León o productos del Bierzo, seguro que lo podéis encargar sin problema.
Sí, porque la verdad que es un embutido muy muy regional, muy de allí. No se encuentra en otros sitios, pero bueno, si preguntáis.
Sí, pero en Madrid yo lo he visto un par de veces, ¿eh? Sí, no, es verdad que hay,
en Madrid lo bueno que
hay mucho producto de León.
Como tenemos gente de toda España en general, pues aquí de Madrid claro. No es nadie, pues hay un poco comida de todas partes. Y si le preguntas a tu carnicero de confianza, te dirá si te lo puede conseguir o dónde lo puedes comprar.
Sí. Y luego además hay distintas variedades. También el botillo pues se hace en otros sitios aunque es típico del Bierzo, pues yo qué sé, si ya te adentras un poquito en algunas zonas de Galicia, pues digamos que tienen su propia versión.
Uh-huh. Venga, Renton, te toca. ¿Alguna recetita? Sí.
Pues mira, yo estaba pensando qué deciros. Y voy a decir algo muy sencillo, más que una receta, va a ser casi una técnica de hacer una carne bastante rápida. En contra de las dos recetas que habéis dado, que son horas de cocción y demás, pues sí, yo voy a tirar a una cosa que la haces en 5 minutos y que es bastante resultona y está muy rica, ¿vale? 5 minutos la carne, luego ya lo puedes acompañar con otras cosas, pero bueno. Y es una cosa que aquí se llama Geschnetzeltes, que es un nombre así como muy complicado y tal, pero que no deja de ser carne, la que sea, cortada como... o bien en tiras o bien como en discos finitos, en galletitas, diríamos. Sí. Muy típico hacerlo, por ejemplo, con solomillo de cerdo, lo puedes hacer con pavo, lo puedes hacer con pollo, con solomillo de ternera está estupendo también, pero bueno, ya ahí se nos va un poco el presupuesto quizás. Y es simplemente una cosa muy sencilla, una sartén muy caliente, preferiblemente que no sea la sartén nueva antiadherente que tiene, sino la sartén esta que ya se empieza a pegar la carne y tal, porque es muy importante que se pegue un poquito la carne, porque es de donde vamos a sacar la salsa después. Si es simplemente una sartén muy caliente, con muy poquito aceite, esa carne picada, tienes que tenerlo todo preparado, ¿vale? Una poquita cebolla picada, una poquita verdura si quieres, unos champiñones le pegan fenomenal. La carne todo preparado, porque eso se hace en un pit pass. Y es simplemente la carne a la sartén, vuelta y vuelta bien fuerte. La sartén tiene que estar bastante caliente, que incluso ya te digo que se pegue un poco la carne en el fondo. En cuanto le has dado un minuto, minuto y medio, que ya está la carne prácticamente cocinada, pero no del todo, la sacas a un plato, echas una poquita de cebolla picada, unos champiñones en láminas, todo cortado pequeñito, le das un par de vueltas, no le hemos echado sal todavía, en este momento le puedes echar un poquito de sal, un chorro de vino, si es pollo o cerdo, vino blanco, si es ternera, vino tinto, incluso si es ternera le puedes echar un chorrito de coñac aparte del vino, dejar que reduzca, un chorro de nata, dejar que cueza un poco, que reduzca un pelín, le vuelves a echar la carne, le dejas servir un minuto y listo. Y eso te lo comes con pasta o con arroz o con lo que sea y está bastante rico. Es pimienta negra, por supuesto, un poco de especias, cada una a su gusto, un poco de nuez moscada, siempre que lleva nata le pega bien echar un poquito de nuez moscada. Y es una cosa muy sencilla, pero bastante resultona para cuando no sabes qué comer o quieres hacer algo rápido. Es una carne salsa bastante rápida y bastante agradecida.
Jolín, pues me ha entrado hambre.
Es una técnica más que, ya digo, es una técnica más que una receta. Por ejemplo, dices, pues con champiñones le pega estupendo. Dices, a mí me gusta mucho el pimiento. Pues coges pimiento verde, pimiento rojo cortado finito, aparte de la cebolla, se lo echas en el mismo momento y luego, pues cuando le echas la nata, le echas un poquito de pimentón para hacer una salsa así un poquito más a pimiento y tal. Con la carne que quieras. Y ya te digo, con un arroz y con algo de verdura tienes un plato bastante completo y se hacen un pipas.
Ay, qué hambre. Mira.
Qué hambre.
Qué hambre. Es que, claro, estamos grabando esto antes de comer. Entonces, hablemos de lo que hablemos.
No te grabamos justo antes de comer, con lo cual, pues, claro, terminamos el programa y vamos corriendo a saltar la cocina, con lo que sea. Pues, sí, Rentón, tío, de verdad, muchas gracias por haberte pasado por aquí. Muy contento.
Encantado.
Yo estoy muy contento de tenerte por aquí de nuevo, después de tantos años que hayamos podido volver a grabar.
Sí, a mí me hace mucha ilusión volver a hablar con Rentón. Tengo muchas ganas de que volvamos a hablar con él. A lo mejor otro día podemos hablar con él del Blood Bowl, que es un juego que yo creo que a él le gusta poco.
Bueno, la verdad es que lo tengo. Es el único juego de mesa, por llamarlo juego de mesa, que he jugado últimamente. Y es en septiembre fue del año pasado, sí, que fue el Mundial aquí en Austria. Y es lo único que juego ahora de juegos de mesa. Es cada 4 años el Mundial de Fútbol. Con una actuación lamentable por mi parte, pero bueno, eso ya es otro tema.
O sea, el Mundial se hace cada 4 años, como el fútbol.
Cada 4 años como un buen Mundial, sí señor.
Sí señor.
Joder, hay que prepararse. Pues, Rentón, lo dicho, muchísimas gracias de verdad. Y mira, ya
encantado de volver a hablar con vosotros.
Si te quieres pasar otro día para hablar de cualquier otro tema, pues esta es tu casa.
Cuando queráis, solo tenéis que llamar.
Muy bien. Un abrazo, tío.
Un abrazo fuerte, cuidaros mucho. Chao.
Igualmente, chao.
Y bueno, como siempre, antes de terminar el programa, nos vamos con nuestra sección Animando la Cuarentena, donde nuestro amigo Germán nos va a descubrir de nuevo, seguro, algún tesoro oculto de animación no tradicional.
Hola, ¿qué tal? Soy Germán y vamos a animar vuestra y mi cuarentena con un poco de animación no tradicional. Los soviéticos son una cuna de grandísimos animadores y en este caso quiero traerles para que conozcan a Roman Kachanov, un famosísimo y muy popular animador ruso de la década del 60 principalmente y del 70. Él hacía animación con marionetas, con elementos cotidianos, con escenarios realistas de cartón, de madera, y animaba con marionetas. El corto del que les quiero hablar se llama Mitón, es del año 67, y cuenta la historia de una madre soviética muy superficial, que estaba siempre metida en sus cosas, y su hija, una nena, que quería tener un perro. Dado que la madre no la deja tener el perro, ella se crea un perro imaginario desde un mitón. El corto es muy sencillo, es una animación muy tradicional, muy podríamos decir, con un mensaje infantil, pero que es apto para toda la familia y muy, un corto muy, muy sentido. Podríamos decir incluso que es propagandístico en su concepto de la política soviética, pero eso pasa ni siquiera un segundo, un tercer plano. Les voy a dejar el enlace para que lo vean. Es un corto, ya les digo, para ver con sus hijos. Es muy, muy bello, dura unos 10 minutos. Es como todo lo que les comparto, es silente, no tiene diálogos. Hay algún texto irrelevante en ruso. Y tiene una simpleza y una originalidad que hace que soporte el paso del tiempo, estos 50 años largos que pasaron, y valga la pena revisitarlo. Les dejo un saludo, hasta luego.
Y bueno, pues hasta aquí este Animando la Cuarentena, y Michael, pues una vez más, hemos echado el día.
Una vez más hemos echado el día, solo que ahora yo hoy con mucha más hambre que otras veces. Es más, es que antes de empezar a grabar he estado haciendo un brownie, que lo iba a haber hecho ayer, al final no me dio tiempo.
Joder, o sea, mira, que ya tienes hasta el postre.
Sí, sí, o sea, la comida ya, eso es otro tema, pero vamos, hoy siesta de 3 horas, ya te digo yo que sí. Siesta de pijama y orinal, como decía Cela.
Pues sí, pues nada, a todos nuestros oyentes, pues muchas gracias por escucharnos, que os aproveche si sí, estáis, señor, comiendo.
Y si tenéis alguna duda sobre las recetas, como las hemos estado aquí hablándolas y tal, pues oye, si tenéis alguna duda, si os queréis animar y alguna pregunta o lo que sea, pues nos lo decís y nosotros, si estamos despiertos, os la contestamos.
Eso es. Recordad que estamos en diasdecuarentena@gmail.com, el correo, @cuarentenadays en Twitter, y si no, nos dejáis un mensajito en el iVoox o donde sea, que ya lo leeremos. Y bueno, pues esto es todo por ahí, por hoy.
Hoy.
Hoy. Hasta mañana. Adiós.
Adiós, un abrazo.